Herrera en COPE.
Estar informado.
Si me tuvieras que hacer un perfil de Jero García, ¿cómo lo harías, Gistau?
Bueno, lo primero, lo personal, es uno de mis mejores amigos y además es mi profesor o entrenador de boxeo, aunque ya a estas alturas no se sabe muy bien quién enseña a quién en el ring. Pero esto me va a valer un golpe cualquier día. Pero bueno. Y luego, bueno, Jero es un madrileño de Carabanchel, que fue boxeador profesional. Un gran boxeador profesional que tiene un... Él lo contará ahora, tiene un momento muy importante de su carrera, que es cuando combate en Italia por un campeonato de la Unión Europea. Los italianos le roban un combate que ganó tirando 3 veces a su rival, y yo creo que a partir de ese momento yo creo que tiene una decepción con el boxeo profesional.
Yeah.
Luego es un tipo muy atraído siempre por las artes escénicas, por el teatro, por el cine, es y ha sido actor. Como anécdota, es normalmente el preparador de todos los actores que tienen que interpretar a un boxeador en el cine o en teatro, como en el caso de la obra que hubo sobre Urtain. Suele preparar los Jeros, suele enseñarles a ser boxeadores, les escupe el físico y les enseña lo que llaman la coreografía, por lo menos a parecer boxeadores.
Exactamente, a parecer, aunque luego no... ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, Jero, soy
igualmente
un gran seguidor tuyo. Él además es presentador del programa de Cuatro, Hermano Mayor, que es un programa que me entusiasma. Me entusiasmaba antes con el anterior coach, ahora con Jero, que además se renueva otra vez, ¿no? ¿Cuántos años en un ring, Jero, desde la primera vez?
13.
13 años hasta ser profesional, aspirar al Campeonato de Europa, y luego además el kickboxing, el full contact y todo lo demás. Es decir, que pelearse contigo es una tontería.
bueno, siempre se puede intentar.
Ahora está cuidando la cara, ¿eh? es un buen momento para pegarle.
Sí, ahora tengo contrato de no poder hacer deportes peligrosos.
Claro. ¿Haces guantes todos los días?
No, ya, ahora ya no, y sobre todo desde que está aquí estado en el gimnasio debo de cuidar mi físico.
Claro, es decir, tú entonces con el saco como mínimo.
Exactamente, está. Es lo mejor, ¿eh? No suele devolver, aunque a veces si te descuidas puedes recibir algún empujón. Pero bueno, ahora últimamente, sobre todo desde que estoy en televisión, pues deportes, entre comillas, un poco que puedan dañar el físico, pues no puedo hacerlo.
¿Tú podías haber sido perfectamente carne de cañón? ¿Dónde te criaste? ¿Todo lo que deambulaba a tu alrededor?
Por supuesto. Y sobre todo hay una cosa que es que lo tengo presente todavía. Y se lo quiero... Y por eso se lo inculco a mis hijos. Intento que la capacidad de decisión de una persona siempre esté ahí. Que yo creo que los padres deben de enseñar de distintos caminos, pero al final la elección es de cada uno. Y yo en ese momento, pues bueno, pues era un barrio, en los 80, donde había un mercadero de la droga muy, muy importante, si no era uno de los más grandes supermercados de sustancias estupefacientes en esos momentos en Madrid, y bueno, pues era muy fácil caer en eso o en la delincuencia, porque realmente había pocas salidas. Yo, pues bueno, lo miré, salí y dije, yo prefiero hacer deporte, ¿no? Y esa fue mi elección.
¿Y el Metropolitano fue para ti la puerta abierta a otros mundos?
Bueno, yo empecé en un gimnasio de barrio del mismo Carabanchel, y después empecé a hacer boxeo en el Metropolitano, y la verdad, porque fue como llamamos una puerta al cielo, ¿no?
Allí también ha estado, por ejemplo, otro de los, bueno, yo creo que el que tiene más la abultada sala de trofeos de Javier Castillejo, que yo creo que es el boxeador español con más títulos en la historia, si no me equivoco. Lo que pasa es que no tiene la trascendencia.
No te equivocas.
No me equivoco, no tiene la trascendencia que tuvieron boxeadores de los 70, que a los aficionados como yo nos dejaron, en fin, una huella muy, muy, muy profunda, ¿no?
Porque Castillejo pilló una época que el boxeo estaba aquí muy prohibido, muy vetado, muy abandonado por las teles.
Es una pena, porque vamos a tardar muchísimos años en encontrar a alguien como Javier Castillejo. O sea, alguien que sea 8 veces campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa. Nos vamos a tardar muchísimo, muchísimos años. Y es una pena que no haya trascendido a nivel de medios o como debiera, porque hubiera sido beneficioso para todos.
¿De lo que tú has visto, ha sido el boxeador español más grande?
Como trofeo, sí. Como boxeador tengo otra elección.
Yo soy de Pepe Durán, por ejemplo.
Yo tengo una debilidad, que se llama Poli Díaz.
Poli también, bueno, sí. Poli, sí, sí, sí.
Sí, aunque, bueno, luego las circunstancias nos llevaran, pero para mí... Porque al final, el boxeo es como la vida misma. Al final es algo que es tan cercano al carácter primario del hombre, ¿no? Que te da muchas emociones, ¿no? Y a mí el boxeador español que más me ha emocionado, pues ha sido Poli.
Claro, la pelea contra Whittaker, que le destroza el hígado en un momento, pero coño, vaya como aguanta el tipo contra ese tío, ¿eh?
Es que Whittaker en esos momentos era el número uno.
Indiscutible, lo que ha sido Mayweather, cualquiera de lo que tú quieras, en ese momento era Pernell Whittaker, y ahí fíjate qué bien estuvo. Yo también era de Perico, fíjate cuando boxeaba bien Perico.
Yo soy un poco más joven, Carlos.
Pero es que yo veía, siendo chaval, el mundial contra el Fukuyama, el de Perico, eso fue una cosa maravillosa. Y que luego a muchos de estos se derrumban, se vienen abajo.
Pero bueno, pero al final es en todo. Lo que pasa es que el boxeador está en un fino hilo, ¿no? Fácil de crítica, ¿no? Como en determinadas cosas que hay en la vida, ¿no? Pero el boxeo siempre estamos ahí. Entonces, siempre que ocurre algo malo o nefasto, pues siempre pues intentan abrigarnos un poco con la mala prensa, ¿no? Pero yo creo que esto, desgraciadamente, pasa en todos los aspectos del deporte, digamos, de élite. Y bueno, pues es algo que mira, que yo desde mi fundación intento trabajar, que es lo que llamo yo el camino de vuelta, que la gente, después de haber sido deportista de élite, independientemente de qué deporte haya sido, que tenga una salida laboral y sobre todo una salida psicológica y no se nos vengan abajo.
¿Qué haces con un chaval conflictivo que te llega al gimnasio? Lo primero que haces.
Primero inculcarle pertenencia a grupo. O sea, que pertenezca primero a grupo y luego a equipo. O sea, eso, ¿por qué? Porque eso conlleva a la motivación, conlleva a la incentivación. Y es lo que normalmente a un chaval conflictivo, no todos, pero la mayoría, es lo que les pasa, es la falta de motivación, la falta de incentivaciones personales, y es un poco lo que procuro darlo. También voy con ventaja, ¿por qué? Porque cuando alguien entra en un gimnasio de boxeo o hacer deporte, ya sé lo que quiere, ¿no?
Claro. Y luego, ¿qué autenticidad le transmites?
Pues mira, la autenticidad que tiene un gimnasio de boxeo puro y duro, que al final todos vamos a una, que el boxeo al final es un deporte muy individual, porque como decía el Ringo Bonavena, cuando suena la campana no te dejan ni hasta el banquito, ¿no? Pero es que luego en un gimnasio todos son canalizaciones de energía. O sea, al final, un día tú estás cansado, estás molido, has corrido 10 kilómetros por la mañana, llevas una hora y media entrenando y no tienes energía. ¿Sabes quién te da esa energía? Tu compañero de al lado. Una mirada, una sonrisa, una lágrima. Eso es lo que te hace y lo que te empuja. Eso es lo que tiene el boxeo y lo que la gente ignora.
¿Golpear te vacía adrenalina o te la carga?
No, siempre, siempre vacía.
Es decir, soltarle guantazos a un saco te deja mucho más nuevo o hace crecer en ti un sentido de la pelea permanente.
No, para nada. Al final lo que golpear al saco, porque bueno, aquí hago un pequeño inciso, si me permites, Carlos. Uh-huh. El boxeo, todo el mundo lo ve como dos personas sin camiseta ensangrentados, ¿de acuerdo? Eso no es el boxeo. No es el boxeo, es una parte, a lo mejor podríamos considerar que es la punta de la pirámide del boxeo, pero eso no lo es. El boxeo es ir a un gimnasio, ver cómo entrenan. Yo, de cada 10 personas que vienen al gimnasio a boxear, 8 hacen boxeo sin contacto. Niñas, niños, jubilados, todo. ¿Por qué? Porque se sienten bien, se eleva la autoestima, golpean a los sacos, golpean a los aparatos, se lo pasan bien, se divierten y sobre todo, como he dicho antes, hacen grupo.
Gistau, ¿qué tal pelea?
Bueno, digamos que es una mezcla.
El otro día vino con un ojo morado, es lo que te digo.
Pero bueno, porque ¿sabes? Pues es que tiene un rollo Hemingway que claro, que le gusta a veces sentirse.
Me pego a mí mismo, ¿eh?
No, pero lo hace bien para lo grande, ¿no? Para lo grande que es rapidito de manos y le pesa sobre todo el directo de izquierda.
Claro.
Esto queda grabado, ¿no?
¿Tú te atreverías a una pelea sin el casco, Gistau?
Bueno, yo estoy acostumbrado a pelear con casco, pero de todas formas nosotros peleamos no con la intensidad de un combate profesional.
Claro, lógicamente.
Es muy difícil. Un ojo morado o una nariz desviada puede llegar a ocurrir en un momento muy particular, pero lesiones graves no nos hacemos. Es muy difícil que eso ocurra. Peleamos No peleamos con la intensidad ni con la furia de un combate profesional, no tiene nada que ver, es otra cosa.
¿La vida ha intentado tratarte mal, pero no ha podido, Jero?
Sí, bueno, pero siempre lo he considerado como un escalón en mi aprendizaje. O sea, yo la verdad no nacer en el barrio y criarme donde nací, pues bueno, pues no pasa nada. Tomé mi decisión y elegí mi deporte y tiré para adelante. Fui padre muy joven, me quedé embarazado con 21 años, donde no tenía trabajo, solo tenía, como digo yo, tenía facturas y dije, ¿qué pasa? Tiro para adelante. Luego me dediqué al boxeo profesional con la ayuda de mi mujer, de mi hija, O sea, que decía mi padre, tú estás loco. Digo, no, me voy a dedicar a dar clases de boxeo para poder dedicarme al boxeo profesional. Lo intenté a muerte. Llegó un momento que tuve mi oportunidad de hacer mi campeonato de Europa, me robaron. Y no por eso me bajé llorando, no, al contrario, yo me bajé de las escaleras del ring, el hombre más feliz del mundo, pero sabía que no iba a volver a boxear. ¿Y sabes por qué era el hombre más feliz del mundo?
¿Por qué?
Porque me sentí boxeador, que era mi sueño. Y con eso me quedo, y a partir de ahí decidí que lo que yo sentí en esas escaleras, bajándolas en un pueblo perdido de Italia, hacérselo sentir a los demás, y eso es en lo que estoy. Pero no extrapolando el boxeo a la vida, quiero que la gente sienta lo mismo que sentí yo. Seas boxeador o no, aunque seas persona.
¿Tú aconsejas a chavales de tu gimnasio que pasen al boxeo profesional o solo cuando ves un crack?
Nunca, jamás. Nunca a nadie digo que si quiere pelear.
Pero tiene profesionales, ¿eh?
Sí, yo tengo bastantes profesionales. Por mí han pasado más de 20 boxeadores profesionales. Pero yo no incentivo nunca a la competición. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tienen que coger ellos. Porque al final en la vida lo que tienes que hacer es comprometerte con los demás. Entonces, si tú me lo pides a mí, ya tengo ese compromiso. Si yo te lo pido a ti, a lo mejor no está el compromiso.
Claro. Pero entonces, por ejemplo, lo que hace uno en un gimnasio de boxeo, ¿qué le diferencia de un gimnasio como al que voy yo, por ejemplo?
Bueno, porque un gimnasio de boxeo al final, digamos, que vas a trabajar sobre ese deporte, ¿no? O sea, sobre el boxeo, o sea, propiamente técnica, dicho, claro. Con sus valores. Es que el boxeo tiene unos determinados valores que muchas veces, no me gusta decirlo por no compararme con otros deportes, ¿no? Pero es verdad, la constancia, el sacrificio. Y el trabajo que tiene para ser un boxeador, pero ya no solo un boxeador profesional, sino un boxeador amateur, creo que, bueno, como dicen muchos, el boxeo es el único deporte donde no se juega.
Sí, sí. ¿Cómo solivianta un chaval que sube a un ring el coraje, las ganas de pegarle al otro de porque el otro le ha metido una mano?
Bien, porque yo hablo por mí y por mi escuela, ¿no? Parte fundamental del trabajo, tanto físico como psicológico, de un boxeador, o sea, de un deportista que sube a un ring, es el control, Carlos. O sea, el control, esa es la clave. Tú tienes que controlar a tu rival, controlarte a ti, ya no solo físicamente, sino psicológicamente, y controlar hasta el árbitro y la primera fila. La base de todo deporte es ver todo. Para mí es el control.
¿Cuáles son los problemas más habituales de los chavales que a través de tu fundación el deporte les ayuda a salir adelante?
Normalmente son problemas de comportamiento. Son no saber canalizar la ira. La verdad que si lo extrapolas a la vida, y es lo que ese problema que yo doy muchas charlas en colegios, en institutos, y es normalmente lo que estaba pasando. Es una falta de motivación, no tienen incentivación en la vida, y entonces pues se confunden y vienen, a partir de ahí vienen los problemas de comportamiento. Que a lo mejor el problema en sí no lo tienen ellos, que viene de atrás, porque oye, pues a veces los padres, pues no, entre comillas, no han sabido educarlos, o no, la ignorancia a veces es atrevida, me pongo yo también como padre y demás, pero bueno, lo que se intenta es sobre todo trabajar sobre ellos, ¿no? Que canalicen esa agresividad y ver un poco el origen del problema, y normalmente lo encontramos en unos problemas de comportamiento por falta de motivación.
¿Vuelve a estar de moda el boxeo?
Yo creo que el boxeo siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora está llegando más, digamos, que a la masa social. ¿Por qué? Porque, bueno, venimos una generación de entrenadores jóvenes que estamos dando el boxeo de una manera también un poco, entre comillas, comercial. O sea, que sabemos llegar a todo tipo de gente. Y eso lo que está haciendo es que la base de la pirámide cada vez sea más grande.
Cuando yo vi a Mayweather y Pacquiao, creí que había ganado Pacquiao. Y me sorprendió que el resultado fue absolutamente el contrario. ¿A ti también te sorprendió o creías que había ganado Mayweather?
Bueno, a mí me salió combate nulo. Lo que me pareció fue una diferencia de cartulinas exageradamente injusta, la verdad. Pero bueno, esto al final es son tres jueces, cada uno tiene su, digamos que subjetivamente, una opinión, y esa opinión es la que la plasma en las cartulinas. Para mí, de hecho, ese combate lo estuve viendo con Gistau, y a mí me salía el combate nulo.
¿Y a ti, Gistau?
A mí me salía, no, a mí me salió Victoria de Mayweather, pero bueno, el criterio de Jero es el que va a misa en este caso, ¿eh?
No, a mí, para mí fueron asaltos muy igualados donde no sabía si puntuar a uno o a otro. Entonces, bueno, dentro del equilibrio, pues bueno, puedo ganar uno, puedo ganar otro o se puede empatar. Pero la diferencia abismal que hubo en las cartulinas no me pareció.
Yo lo hablé con Jero en aquella época. Es que a mí me parece que la gente que no ve mucho boxeo ve sobre todo los golpes. Y a lo mejor un boxeo tan elusivo, tan defensivo como el de Mayweather pasa más desapercibido e incluso pasa por aburrido para el que solamente ve los golpes en el boxeo. Pero es que, entonces por eso quedó una falsa impresión de que solo había boxeado Pacquiao esa noche. Porque la gente no quiso no, apreciar defensa, sí. Toda el arte de la defensa que emplea Mayweather, que es impresionante.
Pero también llevó mucho a la iniciativa Pacquiao, yo creo que la...
Bueno, pero es que eso era el combate. Mayweather nunca lleva la iniciativa.
Nunca.
Siempre no, espera. Sí. Pero no es un error, es una forma de boxear.
Es el mejor contraatacador que ha habido después de la persona que hemos hablado antes. Después de Whittaker, así, es el mejor contraatacador.
Como en fútbol, un equipo contragolpeador que se queda atrás. No quiere decir que esté jugando mal, quiere decir que juega así.
Sí. No, y oye, no ha perdido ningún combate, ahí está el tío y... Y yo creo que se va a retirar, ¿no? Habrá dicho que ya se va.
Yo creo que le queda uno más. Sí, yo creo que no se puede retirar. Vamos a ver, él ahora mismo está empatado en el récord de imbatibilidad con campeonato del mundo que tuvo Rocky Marciano y ahora mismo están empatados. ¿Tú crees que en el momento de forma que tienen no va a hacer uno más?
Sí, pero el que no lo va a hacer va a ser la vuelta con Pacquiao.
Ya veremos.
Va a hacer la vuelta con Pacquiao sí, y que pierda ese justamente. Entonces ya...
Carlos, ese es el morbo.
Sí.
Claro.
No, el morbo y la bolsa que debe ser de 100 millones de dólares, ¿va?
Bueno, ya fueron 300 la otra. 180 para uno y 120 para otro. No lo gano yo en una semana eso.
No, pues es verdad. Pues ahí está. Bueno, pues oye, un día me vas a dejar, Jero, ir a tu gimnasio con Gista un rato y echar un rato por allí, que tengo muchas ganas.
Estás invitado, por supuesto.
Bueno, sí, pues tú dime a mí, yo te llevo.
Pues sí, estoy deseando. Yo no he ido nunca a un gimnasio de boxeo. Y yo soy aficionado al boxeo, mi padre era médico del boxeo, era en Mataró, en las veladas en el velódromo, yo iba de pequeño a ver los combates, había muchas veladas prácticamente todos los fines de semana, ¿no?
Pero son dos gimnasios distintos, ¿eh? Porque Jero entrena en el Metropolitano, pero luego el gimnasio de su propiedad es la escuela que está en el Lucero,
sí, que
es donde tienen los profesionales. Y es un gimnasio,
el barrio Lucero.
Eso es, sí. Que es una antigua cochera de autobuses reconvertida en gimnasio de boxeo, tiene un sabor enorme. Es ahí a donde te lo llevaron, al Metropolitano.
Y ahí en tu tierra también se está haciendo un trabajo maravilloso con el mundo del boxeo, que es nuestro famoso El Bigotes, allí con su gimnasio en las 3.000.
En las 3.000, sí. Sí, señor.
Pues Bigotes está haciendo allí un trabajo social que, bueno, no tiene tanto él como Domi y Marcos, que son sus hijos, que es increíble. Y de aquí les mando un abrazo muy fuerte.
Jero García, te mando un abrazo de todo corazón.
Muchas gracias, Carlos.
Eres un fenómeno.